Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Son las palabras de la antífona de entrada de la misa de mañana. La misa de Pentecostés es Romanos 5:5. Y esta frase inmediatamente antes escribe San Pablo: la esperanza no falla. Y continúa: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pues la esperanza que no nos falle tampoco a nosotros, porque tenemos esta seguridad de que el Padre Celestial nos ha enviado a una persona divina para que habite en nosotros. De alguna manera es, pues, análogo a Navidad, Pentecostés, porque así como en Navidad aparece visiblemente el Hijo, en Pentecostés hay una también manifestación visible del Espíritu Santo. No de la misma manera, lógicamente, no es porque el Espíritu Santo sea las lenguas de fuego o sea el viento impetuoso, pero sí que a través de esas realidades físicas que son audibles o visibles, se hace presente su acción. Pero esperanza no falla, que no nos falle, porque es un día de gran fiesta. Así como la gente se prepara mucho a Navidad con el Adviento, nosotros nos hemos preparado a Pentecostés con la Pascua. Y especialmente con el decenario al Espíritu Santo. Dios Padre no nos ha dado solo a su Hijo, que está aquí con nosotros en la Eucaristía, que lo recibimos cada vez que comulgamos, que vino a la tierra a hablarnos, sino que en su magnificencia nos da también a la otra persona que puede ser enviada. Por eso Pentecostés es 7 de 7, es el número 7, plenitud, que decimos es plenitud de plenitud, 7 veces 7 semanas. Por lo tanto, ya no hay más, ya no se puede pedir más de una plenitud a otra plenitud, y por lo tanto recibimos la persona divina del Espíritu Santo. En el prefacio, pues nos pide, como siempre, que demos gracias. Si damos gracias por las cosas más chiquitas, vamos a, desde el fondo del corazón, darle gracias por este don del Espíritu Santo. Que a veces podemos decir: ¿y qué te dice a ti el Espíritu Santo? ¿Y cuánto cuentas con el Espíritu Santo? ¿Y qué tan, necesitado te sientes de que venga, que te dé sus dones, que haga surgir en ti sus frutos? Pues en primer lugar, gracias. Dios, pues seguramente se sentirá alegre porque le demos las gracias. si todos estamos muy contentos en Navidad, pues vamos a estar muy contentos en Pentecostés, porque es la misma alegría de la donación de Dios al hombre. Pues es en verdad justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, a la plenitud de la resurrección, de la ascensión, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia reveló a todos los pueblos el misterio de Dios y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría, se desborda de alegría, y con los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantamos al Dios tres veces santo. Pues qué bueno que nosotros estemos muy agradecidos porque ha llegado a la plenitud del misterio pascual y deje de ser para nosotros el Espíritu Santo un desconocido, o que sea irrelevante en nuestra vida, o que nos olvidemos de su acción, o que lo hagamos intervenir muy poquito, o que no lo queramos, que no estemos pues entusiasmados, porque verdaderamente es el fuego, y verdaderamente es el viento, y verdaderamente es el rocío, y verdaderamente es la fuerza de Dios. Pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y podemos decir, bueno, ¿y qué características tenía Pentecostés? Dios todo lo hace bien. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿De qué fue antecedida la llegada del Espíritu Santo? Pues lo sabemos muy bien, lo habremos oído muchas veces, ese relato de los Hechos de los Apóstoles. Estaban perseverando en oración con María, la Madre de Jesús, en el cenáculo. Aquellos que habían sido testigos de la vida de Cristo y que habían participado también de los sufrimientos en la pasión, y después de que se encontraron con Él muchas veces resucitado, bueno, nosotros podemos decir, vive tú lo mismo. Persevera en oración con María, la Madre de Jesús. Sé alma de oración, una persona que vive para adentro. Profundamente alma de oración. Si eso es lo que queremos hacer en la labor de San Rafael, si no hacéis a los chicos almas de oración, pues ¿cuánto más nosotros? Alma de oración con María, que está orando contigo, que te ayuda a recogerte. Permanece en el cenáculo, como estamos aquí en un cenáculo, como estamos acompañados de María, orando, esperando al Espíritu Santo, que mañana vendrá con gran profusión sobre nosotros y sobre toda la humanidad e incluso sobre todo el universo. Renueva la faz de la tierra. Pero estás en el cenáculo, aquí donde Jesús instituyó su Eucaristía, aquí donde instituyó el orden sacerdotal, aquí donde declaró que los pecados serían perdonados. Pues persevera en oración en el cenáculo, que no te vayas lejos de los sagrarios, permanece siempre en la cercanía de los sagrarios. Ahí recibirás más al Espíritu Santo que en cualquier otra parte, porque el Espíritu Santo vino en el cenáculo, en ese lugar que es, pues, podríamos decir en cierto sentido, el más importante de toda la historia de la salvación. Has vivido la vida de Cristo como aquellos apóstoles y aquellos discípulos y aquellas santas mujeres. Lo has buscado acompañar muchas veces, lo has buscado escuchar, pues repítelo. Has estado también en el Calvario, has tomado tu cruz. No eres alguien que viene de lejos, no eres un extraño, eres uno de los íntimos del Señor. Él va a poder darte con abundancia su Espíritu porque has estado con Él, llevas muchos años con Él. Persevera en oración, no te distraigas, no te salgas, no te vayas, no te salgas de Jerusalén. Quédate ahí, que te acompañe María. Y entonces vendrá el viento impetuoso que llena la casa, porque es muy grande el poder de Dios, infinito, tan fuerte fue el viento que, dice los Hechos de los Apóstoles, al oír el ruido, los judíos devotos que había en Jerusalén, venidos de todas partes del mundo, acudieron en masa y quedaron desconcertados. ¿Qué pasó? ¿Qué estruendo fue ese? Y van ahí en masa aquella gran cantidad de judíos, pues que habían ido a adorar a Dios en la fiesta de Pentecostés. Pues confía que ahí está el gran poder que es capaz de congregar a todos los pueblos. Pide mucho que venga. Ven, no está el Espíritu Santo en la sociedad, en las familias, en los corazones, en las universidades, en los medios de comunicación. No está el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena, enciende, quema, sopla, remueve, eleva. Cuánto sufre el Papa al ver, sobre todo, pues esas zonas del mundo que han sido las propulsoras del cristianismo y que ahora están terriblemente alejadas de Dios. Europa, ese laicismo que ha quitado a Dios y que además a la gente ni siquiera le importa. Viven buscando irse de vacaciones y vivir una vida totalmente, pues, atrapando el placer del momento, cuando podían ellos también ser templos del Espíritu Santo que los llevara a lo alto, que los subiera. El viento que va hacia arriba y hacia arriba, y vamos a decir: ven, Espíritu Santo, llena corazones, enciende, renueva la faz de la tierra, hazte presente, no te encuentro. A veces, pues, en tristes situaciones cercanas a nosotros, en nuestra propia familia, a nuestra sociedad, en nuestro país, pues ausencia de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no se manifiesta? No decir, pues, porque no me invocan, porque cierran sus corazones, porque yo necesito siempre un pequeño grupo como esos apóstoles junto a María, que estén siendo los propagadores de este fuego de Dios. Cuento contigo, a ti te he llamado, estás aquí en el cenáculo. Pues que venga el viento impetuoso que llena la casa, y después que venga a cada uno, porque es una lengua de fuego que se posa en cada uno. No viene anónimo, sino a cada uno. Como decía el Papa cuando fue a Brasil, a Aparecida, decía a los obispos: alma por alma, alma por alma, uno por uno. En cada cabeza llega esa lengua de fuego, se posa, se queda. Y podemos decir: ¿por qué lengua de fuego y por qué en cada cabeza? Pues porque la cabeza es la parte más noble del hombre, es la parte más alta, es, pues, no sé, como el centro del espíritu humano, ahí donde es imagen de Dios más que en cualquier otra parte, incluido, pues, el órgano del corazón. De ahí que sea tan complejo el cerebro humano. Pues ahí está el fuego. Ahí está ese fuego que señala a cada uno, y ese fuego que purifica y que enciende y que, por lo tanto, transforma. El fuego es como incontrolable en cierto sentido. En cuanto está presente el fuego, pues destruye aquello en lo que se metió. Pues ese es el fuego vivificador, el fuego del Espíritu Santo que da la vida. Creo en Dios Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pues ahí están los apóstoles y salen a predicar. Y cada uno los escucha en su propia lengua, porque la fe viene del oír. Y se superan todos los obstáculos, empezando por los obstáculos interiores de los apóstoles, que estaban llenos de miedo y que seguramente pensaban que, pues, que no iban a poder hacer nada. Pero reciben el Espíritu Santo y son, a pesar de que tenían, por ejemplo, los apóstoles el sacramento del orden, y habían recibido el poder de Cristo y habían acompañado a Jesús, necesitaban esa fuerza, no podían solos. Pero superan los obstáculos internos y los obstáculos externos, como puede ser la diversidad de lenguas o el temor a ser perseguidos, y se convierten 5.000 ese día con la predicación de San Pedro, y empieza la iglesia a extenderse por el mundo. Empieza a propagarse el fuego, a que se prende el fuego. Decía el Padre, la solemnidad de Pentecostés constituye una invitación a profundizar en el conocimiento y el trato con el gran desconocido. Esforzaos por meteros en el cenáculo de Jerusalén con María, la Madre de Jesús, con los apóstoles, las santas mujeres y los primeros discípulos. Pues métete en el cenáculo de Jerusalén con María. Siempre que vayas a orar junto a un sagrario, pues dile que te acompañe. Está ahí. Ahí vas a recibir al Espíritu Santo. Empeñémonos seriamente en frecuentar más al Santificador que Dios Padre y Dios Hijo han enviado para que permanezca siempre con nosotros y así se forme plenamente la imagen de Cristo en cada cristiano. Pues qué buena oportunidad. Si estás muy ilusionada con la fiesta de Pentecostés, ¿por qué no sueñas y dices qué gran maravilla de santificación va a ocurrir en el mundo mañana? Porque va a ocurrir en ti, en tu propio corazón, porque estás con esa ilusión. Vamos a pensar que se parece nuestra ilusión a la ilusión de María en el Adviento. Yo lo voy a tener entre mis brazos. Aquí pensaría, pues Dios va a hacer una obra de santificación increíble en mi alma, maravillosa. No dudo. Me va a ser capaz de todo. ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué a veces te retraes? ¿Por qué a lo mejor cuando piensas en el futuro muchas cosas te paralizan? Es que tienes al Espíritu Santo. ¿Qué no va a poder hacer Dios contigo llena del Espíritu Santo? ¿Qué grandes prodigios obrará a través, pues, simplemente de tu presencia, porque estás llena de Él? Eres del Espíritu Santo. La esperanza no falla. El Espíritu Santo, que no nos falla a nosotros la esperanza. La esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque lo tenemos desde que fuimos bautizados y se intensificó muchísimo cuando fuimos confirmados, el sacramento del Espíritu Santo, y se intensifica cada vez que comulgamos. Y ahora que estamos viviendo este escenario en el cenáculo con María, ilusionados con la fuerza del viento y con la potencia del fuego que podrá transformarnos, y aquello que podrá hacer en tantos corazones, como decía nuestro padre, pues estas crisis mundiales son crisis de santos, son que no hay santos. Pues qué pasaría si cada uno de los que estamos aquí fuéramos santos. ¿Ya? El mundo empezaría a cambiar como empezó a cambiar hace 2000 años, el domingo de Pentecostés, en el cenáculo, con el viento, con el fuego, con el gran poder. Pero para eso podemos decir: no tú, sino Él. Permanece en recogimiento, no te distraigas, déjate llenar, medita la vida de Jesús, acompáñalo siempre, métete como a su atmósfera, a su ambiente. Está cerca de la cruz, porque el Espíritu Santo es fruto de la cruz. Déjate conducir, la santidad es ser llevados. Puede hacer de ti una gran santa, porque es la plenitud de la obra redentora de Cristo. 7 veces 7, el domingo de Pentecostés. Más Él y menos yo. Más el Espíritu Santo y menos mi propio espíritu. Más el Espíritu Santo y menos el espíritu del mundo. Más el Espíritu Santo y menos el espíritu de la soberbia. Los frutos de la carne. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Pues la liturgia nos va ayudando, nos dice: llámalo. Nos dice: mañana lee la secuencia. Ven, Padre de los pobres, ven, Dador de los dones, ven, Luz de los corazones, Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Ven, Luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Pues, ¿qué necesitas tú? ¿Dónde estás débil? ¿Qué quieres de este regalo de Dios, de este don del Espíritu de Dios? Pues ven, Espíritu Santo, infunde en nuestros corazones el amor de Dios, que eres tú en persona. Este es el fruto que nos consiguió Cristo. Este es el envío. Les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Espíritu Santo vendrá a ustedes, mi Padre lo enviará. Pues gracias, Padre Celestial, por habernos dado el Espíritu Santo. Gracias por la gracia que recibiremos mañana. Gracias por esta nueva efusión que derramarás sobre el mundo. Gracias porque nos has permitido estar aquí en el cenáculo con María, anhelantes, deseosos del Espíritu Santo. Vemos siempre en ella pues nuestro modelo. O sea, por eso le decimos unas cosas muy bonitas en la letanía del rosario. 3 veces le decimos que es vaso. En primer lugar, es vaso espiritual, es vaso del Espíritu, un vaso donde esté el Espíritu. Ese, que ese sea también nuestro cuerpo. ¿Sabes qué eres? Eres un receptáculo de Dios. Como que la materia es el pretexto, porque eres un vaso espiritual. Te has espiritualizado. Tu materia se espiritualiza. En vez de que tu alma se materialice o tu alma se animalice, todo lo que tocas se espiritualiza, se hace divino. Y por eso eres vaso digno de alabanza. vaso digno de alabanza. Todas las generaciones te llamarán bienaventurado, porque tienes a Dios, porque eres eso, el vaso de Dios. Y así, pues tú también eres vaso de Dios. Déjate llenar, que nada obstaculice la acción divina. Déjate colmar. No vas a ser santo porque pues tengas tú personalmente las capacidades para hacerlo, sino porque eres llenado, eres como un cántaro. Y por eso pues es la reina de los ángeles, incluso en el orden de la gracia, tanta presencia del Espíritu Santo y María, que no es superado por ningún ángel ni por ningún santo, ni siquiera por la suma de ellos, por la intensidad increíble de presencia de Dios en ella, como para que nos diga, mira qué alto puede estar una criatura humana, hasta dónde puede ser vaso, hasta dónde puede transformarla completamente el espíritu. Pues vaso precioso de la gracia, vaso espiritual, vaso insigne de devoción, pues que nos ayude ella, que llena del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Sobre ella, como sobre ninguna otra criatura, ha sido derramado el amor de Dios, volcado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso, pues María lo que hace es alabar a Dios. Mi alma glorifica al Señor. Ha hecho en mí cosas grandes. ¿Cómo es posible que yo, como le gustaba emplear a nuestro Padre esa imagen, que soy un vil vaso de barro, un cacharro quebradizo de la materia más ínfima, que es el lodo, que la gente se llena de lodo, trata de quitarse el lodo, ¿no? Soy lodo, pero con un perfume divino, un tesoro divino, un tesoro que excede toda la realidad creada, con este tesoro que es el fruto del Espíritu Santo, vaso precioso de la gracia. Pues que nos ayude María y que estemos así nosotros perseverando. Persevera en oración, no te distraigas, no anheles otras cosas, no pierdas este don maravilloso. Entonces efectivamente se renovará la faz de la tierra, empezando por la tierra de nuestro propio corazón, la tierra que hay a nuestro alrededor, la tierra de nuestro centro, la tierra de nuestra familia, la tierra de la obra, la tierra de la iglesia, toda la realidad creada. Y volverá a suceder aquello que dice el Génesis, que el Espíritu Santo se cernía sobre las aguas al principio. Bueno, pues que ya venga otra vez y da eso que es lo propio de Dios, como la fuerza de Dios, esa maravillosa realidad que es pues el don, el regalo que Dios ha hecho a los hombres redimidos.
Gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para tenerlos por hoy. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.